www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos, amigos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por La Poderosa y por Radio Martí. Hoy estamos aquí presentes representando a la Fundación Rescate Jurídico los directores Pedro Fernández, Orlando González Landi y el que les habla, Santiago Álvarez, con la producción y representación en las redes sociales de Paulina Fátima. Hoy vamos a hacer un comentario sobre lo que ha estado pasando últimamente en Cuba, con la indecisión tan grande que hay en la dictadura por haber abierto los MIPINES, que están cogiendo fuerza, están cogiendo poder económico y están cogiendo poder popular, porque con precios altos y todo son los únicos que pueden conseguir las cosas. Comentamos la semana pasada que hubo una reunión con varios de los MIPINES representando más que nada a la ciudad, a la provincia de La Habana, y oficiales de la dictadura. Ellos querían poner un límite en el precio que se podían vender los artículos básicos de la de los artículos de la canasta básica. Querían poner a los MIPINES a vender y a proveer al pueblo al precio que ellos pusieran de los artículos que ellos tienen la obligación de abastecer al pueblo. O sea, por supuesto, ellos ahí lo que están diciendo, nosotros no podemos hacerlo, para ustedes hacerlo, tienen que perder dinero. Por supuesto, hubo una acalorada discusión sobre eso, dirigido nada más y nada menos que por un ex teniente coronel de la dictadura. Entonces, al fin y al cabo, después de la reunión y todo, después de la reunión y todo, subieron el precio. Entonces, en esta semana que acaba de pasar, salió una profesora de la Universidad de La Habana de Economía y que está encargada de las relaciones del gobierno con los distintos programas económicos del gobierno. Salió en unas declaraciones que publicó 14 y medio diciendo del error tan grande que está cometiendo la dictadura en estar hostigando a los MIPINES, y no solo a los MIPINES, sino todo aquel que está tratando de resolver un problema económico que el gobierno no puede resolver. Hay mucha gente que ha puesto sus tiendecitas en los portales, en las esquinas, y están consiguiendo viandas donde no la consigue el pueblo, y están consiguiendo carne donde no la consigue el pueblo, y la venden, y viven ellos, y el pueblo come. Pero bueno, a la dictadura no le importa que el pueblo coma. A la dictadura en este momento lo que importa es dejar hacer que los MIPINES y los que están tratando de establecer la libre empresa en Cuba vayan abajo. No le importa que el pueblo pase trabajo, ni que el pueblo no pueda comer de esto ni aquello. Ellos tienen de todo. Ellos lo que no quieren es que nadie tenga poder para hacerles la competencia. Bueno, yo creo que ya es un poco tarde para eso. Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Y como de costumbre, continuamos nuestro programa con las entrevistas. En esta oportunidad estamos en comunicación con José Rolando Casares, de Pinar del Río, el último premio a Carlos Alberto Montaner de la Fundación Rescate Jurídico de Periodismo, y que nos va a hablar sobre la situación que está pasando. Buena o mala, bueno, buena es muy difícil que lo haya, pero mala, siguen pasando las cosas malas. Aquí está con nosotros José Rolando Cáceres. Adelante, Rolando. Bienvenido a nuestro programa.
Gracias por invitarme a su programa y estamos aquí firmes. Saludos. En Pinar del Río, ayer uno de los hermanos de nosotros acá dentro de la oposición fue golpeado brutalmente por la brigada de la brigada especial y antimotines solamente. Una persona que es lo han tenido toda una vida enfermo mentalmente, necesitaba su medicamento, y cuando fue a la farmacia después de tantos días que estaba en falta de ese medicamento, no se lo dieron, teniendo la posibilidad de darle el medicamento. Él salió a la calle a exigir su derecho y a exigir su medicamento, y fue golpeado completamente ahí en plena calle, en la Alameda, en el centro de la ciudad de Pinar del Río. Con todo esto les quiero decir la ola de represión que hay contra activistas y periodistas independientes dentro de Cuba a raíz de la situación, y más ahora con la situación del aniversario, como tienen ellos, del 26 de julio, que no le han dado ni alimento ni nada a la población. Las personas están viviendo maltrechas en la vida, en lo poco que puedan subsistir en la calle y buscar. La situación económica en el país se agudiza constantemente, y la energética también, con los apagones, pero más del problema económico también está el problema de la salud. En el hospital pediátrico Pepe Portilla, hace unos días mi sobrino estuvo ingresado, y pude ver yo, con mis propios ojos, nada que nadie me lo contó, sino lo pude ver yo, cómo había niños que estaban durmiendo en el pasillo del hospital, porque las camas están repletas de pacientes, de niños pequeños con el dengue, y con otros malestares que hay, como ellos dicen, una influencia que hay en el ambiente. La situación es bastante crítica.
Ha habido alguna mejoría, y yo no estoy hablando de los mipines en los lugares que están más o menos como empresarios con licencia o sin ella, en el abastecimiento de las tiendas del gobierno.
No, hay dos tipos de tiendas, y voy a explicarle esto, que es muy importante para que conozcan las personas. Está la de la libreta de racionamiento, que son las tiendas de consumo, donde vas con la libreta de racionamiento, y están las tiendas llamadas MLC, que son del Estado también, que es como decir la competencia con las MIPYMES. Estas tiendas de MLC con la tarjeta están desabastecidas. Ahí está, lo que hay es lo mismo constantemente, los estantes están casi hasta vacíos. Y las tiendas de las libretas de abastecimiento, lo que lleva es lo que dan al mes, que muy malamente es lo que puede subsistir el pueblo cubano, con 2 libras de azúcar, 2 libritas de 5 libras de arroz, solamente te dan 2 y una de gratis. Así que no te dan, es que debes pagarla, porque esto no es que te la dan, eso es como quiera que tienes que pagarla, aunque sea por una libreta de racionamiento, y tienes que pagarla a un precio dentro del Estado. Y la diferencia es total, con respecto a los empresarios. Pero el desabastecimiento es total, no hay nada. Se dicen que iba a entrar el arroz, que iban a entrar unos contenedores de arroz por el puerto. Todavía no han dado nada. Ya estamos a mitad del, casi terminando ya el mes, y todavía no se ha dado la canasta básica completamente.
Rolando, en estos días ha habido en Cuba algunas discusiones entre el gobierno y los MIPINES sobre el control que el gobierno quiere, no, les puso sobre los precios los artículos de consumo, y también sobre impuestos, incluso aumentándolos sobre lo que ellos estaban cobrando desde el principio. Pero sobre eso quiero hacerte una pregunta. Yo sé que las tiendas de MLC están bastante desabastecidas, pero cuando tienen algo, ¿cómo comparan los precios de las tiendas de MLC con los precios de los MIPINES?
Mira, es importante eso, porque realmente he hablado con algunas personas que tienen MIPINES, y bueno, el mismo Dairon, que una vez le hicimos una entrevista, me estaba hablando que está al entregar, porque los impuestos que quieren imponerle, vaya, son impuestos, vaya, que son injustos, y realmente como ellos que tienen que buscar el dólar para poder comprar esos productos en otros países. Pero con respecto al mismo precio de las cosas, por ejemplo, un refresco importado en la MIPYME, que es de aquí nacional, Tucola, te cuesta 65 centavos un MLC, que llegas casi más de la mitad de un dólar. Y en una MIPYME está costando entre 200 pesos cubanos. Si el dólar, que está cotizado a 300 pesos, que bajó a 2.90, pero se cotiza entre 2.90 y 300 pesos, quiere decir que está mitad dólar casi refresco. Quiere decir que el precio en MLC está por encima, el refresco, por encima que en una MIPYME.
Ese es un punto que me gusta mucho, porque hasta ahora yo, por lo menos, yo no podía comparar precios de MIPYME que ellos están tratando de que los bajen artificialmente con límites puestos por el gobierno en artículos de consumo, y cuando vienes a ver, entonces ellos también tienen que ponerse límites. Pero ellos están verdaderamente, por lo que me has dicho, por encima de los precios de las MIPYME.
Por encima, el MLC, todas las tiendas de este MLC están por encima. Por ejemplo, el detergente, que es muy cotizado por las personas para poder lavar el uniforme ahora cuando empiezan las clases, o para lavar la ropa de la casa. Un paquete de 400 gramos o 500 gramos de detergente está costando en una MIPYME entre 300 o 400 pesos. Y MLC, ese pesos cubanos, 300, 400
pesos. Por eso digo, un dólar y cuarto.
Un dólar y cuarto. Y en MLC, en la tienda de MLC, está a 3.54 MLC. Quiere decir que están por encima.
Dos veces
por encima que en la MIPYME. Que es lo que no entendemos.
Pues bueno, es lo que pasa en los países capitalistas. El precio va de acuerdo con la demanda, y cuando la demanda manda a que el precio baje, la dictadura no baja. Los que bajan son los de la empresa privada, los que tienen que competir para poder tener negocio.
Exactamente. Un saco de cemento en una MIPYME está costando entre 20 y 25 dólares, son 7.000, 8.000 pesos cubanos. Y en un establecimiento del Estado estatal, si traen el cemento, te está costando 30 MLC. Quiere decir que si vamos a comparar el MLC, aunque esté en el mercado informal por abajo del dólar en físico, aquí no tiene que ver para nada, porque cuando usted pone una tarjeta en MLC, es la misma cantidad en dólar. Son 100 dólares, son 100 MLC lo que se te pone a la tarjeta. Quiere decir que no hay una diferencia.
Rolando, te habla Pedro, te saludo.
Gracias.
¿Cuántos MIPYMES hay en, por ejemplo, en la ciudad donde usted vive, más o menos, por los alrededores? ¿En cuántos comercios podemos estar para poder comparar precios en uno a otro? Lo que quiero establecer es si hay alguna clase de competencia entre los mismos MIPYMES.
Bueno, hay alguna clase de competencia en algunas MIPYMES, por ejemplo, en la parte de la panadería, en la parte de tiendas, de donde ferreterías, de mercados de alimentos, hay unas cuantas. Como decir, hay más de 40 o 50 MIPYMES en la misma ciudad de Pinar del Río.
Ah, mira, entonces eso es buenísimo. Porque entonces ya estamos entrando, se puede decir, no, o se puede asumir que estamos entrando en alguna clase de economía competitiva entre uno y otro por el mismo producto. ¿Se puede asumir eso?
Sí, sí, se puede asumir. Incluso recordemos también que tenemos que separar lo que es trabajo por cuenta propia, que lo dicen TCP, y MIPYME. Entre las MIPYME hay, debe haber 40 MIPYME que son las que tienen el producto, pero también hay trabajadores por cuenta propia, TCP, que son estas personas que en el portal de su casa venden refresco, o venden una ferretería, tienen ferretería, o venden ropa, calzado. Esas personas también entran como pequeños empresarios, no como la MIPYME, pero también entran en precio, en la competencia con la MIPYME. La MIPYME le vende a un precio más bajo y ellos lo que hacen es revender, como en otros países.
Como en otros países. O sea que ya estamos entrando, se puede decir, y todos estamos haciendo votos porque Cuba está entrando en lo que es la etapa principiante de un pequeño capitalismo controlado.
Exactamente, exactamente. Así digo, estaba hablando yo con una persona, una de los MIPYME, que me estaban diciendo, estamos entrando sobre con un capitalismo controlado, incluso controlado por estas medidas que están sacando, incluso el reemprendimiento, como dicen las personas o las palabras que ellos dicen. Ellos están buscando la medida de tener controlado a estas personas con las MIPYME.
Pero eso puede ser, estas... porque una vez que el pueblo cubano se dé cuenta que si trabaja por cuenta propia y tiene sus propios medios monetarios que él mismo dicte, no una dictadura le dicte cuál va a ser su ingreso mensual, sino que ellos mismos sean dueños de su suerte y puedan ir a comprar los artículos de primera necesidad, ya bien sea a una persona particular o que tenga su pequeño negocio o a una MIPYME, ya estamos entrando en lo que es el éxito que tiene que saber el pueblo cubano, que una vez que se libere ya todos pueden comprar lo que sea necesario.
Así es, sí, eso es importante porque es la parte de la dependencia total del ciudadano cubano, del economista, en la parte económica del Estado. Quiere decir, ya cuando tú tienes un negocio o un TCP, un trabajo por cuenta propia, que es tu trabajo, tú eres tu propio jefe y tú generas tus propios ingresos sin que tener al Estado como vínculo para tener esa posibilidad.
Rolando, Landy, un abrazo.
Cuando
comenzó a surgir este movimiento, que para mí es muy importante, de las MIPYME, que nosotros estuvimos estuvimos de acuerdo en apoyarlo y escuchar sus voces, fue muy polémico. Y todas estas cosas, no hay que ser previsor, hay que ver cómo funciona el mundo y la economía mundial. Sabemos que ante una dictadura iban a haber muchísimos problemas, eso lo advertimos y eso lo sabemos, y eso está ya más que masticado en la economía mundial. Pero también fuimos previsores en que eso le iba a ocurrir. El pueblo está viendo los ojos, y cuando una persona en Cuba prueba que trabajando con su esfuerzo logra tener privilegios personales, logra tener una mejor vida, y aparte de eso, que he visto que muchos de los MIPYME están entrando también en lo que es la economía mundial, el sistema económico de los países libres, apoyando también a causas del pueblo, lo que no hace el gobierno, estamos dando pasos positivos. Yo sé que en esto hay mucha controversia, hay mucho conflicto emocional, hay mucha envidia, hay muchas regulaciones, pero seguimos paso a paso ganando terreno, y eso es importante. Cualquiera de esos MIPYME ya piensa como capitalista, y eso es algo que va entrando, es como una inyección ahí lenta, y va a llegar el momento que ellos no van a poder ni regular ni van a poder meter sus narices en eso, porque el mundo funciona de esa manera que están ustedes como pioneros ahora ahí en Cuba. Por eso yo sé que esto así le va, ellos no tienen cómo parar este alud de nuevas oportunidades.
O sea, así mismo, mira, el día 4 de julio, yo fui invitado por la Embajada de Estados Unidos a la recepción, por el 248 aniversario de la independencia de Estados Unidos, y el mismo Benjamin Sif en persona estuvo una parte con Laura María, con la hija de Laura Poyán, Laurita, con Yamilka y conmigo, estuvimos una parte nosotros tres, y me estaba diciendo, mira, Rolando, te voy a explicar una cosa, porque estamos satanizando, el Estado cubano está satanizando a las MIPIMI. Entonces me dijo, no, yo le dije como una de mis preguntas, bueno, no puedo entender cómo ellos pueden satanizar las MIPIMI cuando también tienen dentro del grupo empresarial, dentro de las MIPIMI, algunos lacayos de ellos, personas que son afines con el régimen y tienen estas MIPIMI. Pero me dijo, es importante, Rolando. Y me explicó cómo en algunos países, no, en varios países hay personas que están en el Estado y tienen también MIPIMI, tienen empresas privadas. Quiere decir que es normal que ellos, que son la cúpula, la dirección, el régimen que reprime, tengan algunas personas que tengan esas MIPIMI. Es importante que para penetrar ese muro que tenemos de conocimiento de la economía internacional, de cómo sostenernos. Y es importante de que existan estas MIPIMI para independizarnos económicamente. No importa que hayan algunos testaferros, pero va a llegar el momento que esos mismos testaferros van a tener una visión futurista, capitalista, y no van a querer involucionar atrás. Porque lo que se está viendo es desarrollo, y nadie puede estar en contra del desarrollo.
Está muy bien todo. ¿Cómo está la cuestión de los hospitales y los centros médicos en tu ciudad? ¿Y se está mejorando algo la atención médica y los hospitales?
Bueno, ahí sí tenemos un serio problema. Incluso no se ha visto. Hay muchas MIPIMES en la parte del sector de transporte, en la parte de materias primas, construcción, pero todavía no ha existido MIPIMES, y lo digo así, por ejemplo, el sector de la salud. Digo esto porque estamos en una situación, en una crisis de salud que es bastante precaria. Solamente están algunas iglesias, por ejemplo, la Iglesia Católica, o algunas adventistas, que hacen donaciones de medicamentos a los hospitales, porque realmente hay un deterioro total de la parte de la infraestructura en los hospitales, ya sea el Hospital Provincial Quirúrgico aquí de la provincia de Pinar del Río, en la vez Santa María, como el Pepe Portilla del el Hospital Pediátrico aquí de la provincia. Yo estuve ahí y vi como las camas están en mal estado, no hay colchones para niños pequeños en ese hospital pediátrico. Hay también muchos médicos desencantados, porque llega un momento que los tienes en la consulta, tienen un cuadro febril y tienen en dengue, y te dicen, no tenemos nada ni para bajarle la fiebre a ese niño.
Rolando,
si ustedes pueden entrar en WhatsApp y buscar, felicidades, así te dicen.
Rolando, nosotros hemos tenido, en el caso mío personal, he tenido muchísimas denuncias y pedidos de ayuda con relación a los presos y una epidemia que hay de escabiosis, que es como una especie de sarna que le sale a las personas entre las piernas, que dicen que la gente está sangrando con postillas y no hay manera de poder resolverlo. Tú sabes que eso contamina la humedad, el hacinamiento, la falta de medicamentos, la falta de todo. ¿Qué has oído tú hablar sobre ese tema? Incluso es peor la situación de los presos comunes, que no dejan de ser personas que tienen derecho, a pesar de haber, porque los presos políticos tienen quizás un poco más de ayuda, pero los presos comunes están dejados a su suerte.
Así mismo me apunta cuando estuve los 5 años aquí en la prisión. Bueno, como estuve en la prisión de 5 y medio aquí en Pinar del Río, dejé miles. Me llaman constantemente para ver si lo puedo ayudar con algo, y hace poco me llamó un muchacho que son presos comunes, no son presos políticos. Lo que dice Landy, hay veces el preso común no tiene la misma situación que el preso político. El preso político, aparte de tener que el régimen lo tenga y que lo amenace y que lo todo eso, pero el preso político tiene un poco más de atención, en el sentido de que pueden llegarle sus medicamentos, pueden llegarle su vitamina, pueden tenerlo ahí, pero el preso común no. Hay un problema grave, y esa epidemia se extendió desde el combinado, ya aquí en Pinar del Río, ya en el 5 y medio, ya está escabiosis, efectivamente, y no saben cómo hacerlo. Lo único que los tienen es todo hacinado en un cubículo que crearon especial para esas personas que están enfermos, están separándolo para poder parar la epidemia. aquí en Pinar del Río tienen el, porque recordemos que el agua que entra en Pinar del Río es el agua de una pipa que llevan de un pozo cerca de la prisión y lo llevan ahí, porque ni agua tienen tampoco esas personas.
No tienen, no agua tienen para combatir eso.
Rolando, se nos sí. está acabando el tiempo. Sean patrióticas, hagan algo patriótico alguna vez en su vida, señores que están en el poder en Cuba. Lo de señores es sarcástico.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad.
Rafaela Carrá. Una mujer rubia atada a ese nombre cruzó océanos y se estableció donde quiso porque la dueña dominaba a la perfección el arte del entretenimiento. La italiana era muy joven cuando comenzó a despuntar como artista y una vez que probó el aplauso del público, no paró de trabajar hasta su muerte en Roma el 5 de julio de 2021. Había nacido en plena Segunda Guerra Mundial el 18 de junio de 1943. Amaba en demasía su tierra mediterránea, pero pronto supo que sus fronteras eran estrechas para su estrella. Ella lo hacía todo. Actuaba, conducía programas, cantaba, componía, hacía coreografías y bailaba incansablemente. Cantó en inglés, español, francés y alemán y su idioma materno, el italiano. Tuvo su coqueteo con Hollywood, que atrapa a todo lo que brilla en el mundo, y llegó hasta hacer una película con Frank Sinatra, quien le pidió matrimonio y la colmaba de regalos, pero a la italiana no le gustaban los excesos de las fiestas luego del trabajo y se regresó a su país. Luego de ser la reina de la televisión italiana, España la tuvo por los años 70 con el programa Señoras y Señores. El éxito lo repetiría en los 90 con Hola Rafaela. Allí se ganó nuevamente al espectador español, entrevistando desde al genial Mel Gibson hasta la guarachera de Cuba Celia Cruz. Solía tomar la guía telefónica y al azar llamaba a cualquier persona. Si quien contestaba decía Hola Rafaela, era porque estaba viendo el programa y entonces ganaba miles de pesetas. Pasó el tiempo y entonces enfermó. Y no quiso decir de qué. Cualquiera que fuese, el fatal padecimiento se llevó solamente su carne y sus huesos de 78 años, pero no pudo cargar su historia. A la muerte le resulta difícil recoger 60 millones de discos.
La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también.